Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada del programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Una nueva andadura que contará con programas durante todo el curso académico 2015-2016, en los que abordaremos diferentes e interesantes temáticas relacionadas con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Como las anteriores tres temporadas, será un programa desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género y que pretenderá poner en evidencia la necesidad de promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de mujeres y hombres en la comunidad universitaria y, en consecuencia, en el conjunto de la sociedad. Pero los propósitos de la unidad de igualdad van en esta ocasión algo más lejos, al intentar implicar a la comunidad universitaria de una forma más activa en esta nueva temporada de Iguales pero Diferentes, centrándonos especialmente en el alumnado. El programa Iguales pero Diferentes, durante estas anteriores temporadas, se ha concebido como un espacio abierto al diálogo y al debate desde la pluralidad de opiniones que rodean los controvertidos temas en los que está en juego la igualdad. Por ello, hemos combinado las intervenciones de profesionales en torno a la igualdad de género junto con la de miembros de la comunidad universitaria que, por circunstancias diversas, puedan tener una mayor o menor perspectiva de género, con el objetivo siempre de que este espacio sirva para una reflexión transparente y sincera. Durante el programa de hoy, de Iguales pero Diferentes, vamos a contar con la presencia de María José Alarcón García, directora de la Unidad de Igualdad de esta universidad, y con Francisco Hernández, del Área de Prevención de Riesgos Laborales, también de la Miguel Hernández. Ambos tratarán de aproximarnos a dos protocolos aprobados recientemente y de gran importancia para esta universidad, para la comunidad universitaria. Por un lado, el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo y por orientación sexual. Y por otro lado, el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y de acoso psicológico en el trabajo. Ambos de esta universidad. Y no puedo empezar el programa sin destacar que los controles contaremos con la inestimable ayuda de Marina Mancebo, y al frente de este micro les va a acompañar Amparo Calabuch. ¡Empezamos!
¿Por qué decimos los médicos si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, el personal médico sanitario.
No utilicen un lenguaje sexista, utilizan un lenguaje igualitario e inclusivo. ¿Y qué mejor manera para empezar esta nueva temporada, Iguales pero Diferentes, que contando con la participación de María José Alarcón García? Ella es la directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, María José.
Buenos días, encantada de estar aquí con todos vosotros en Iguales pero Diferentes.
Cierto es que la Unidad de Igualdad de esta universidad se aprobó en el Consejo de Gobierno de 4 de febrero de 2009, pero ahora empieza un nuevo ciclo bajo su dirección. Dado que iniciamos temporada de Iguales pero Diferentes, ¿nos podría recordar a la audiencia cuáles son las funciones de la misma?
Claro que sí, faltaría más. En primer lugar, recordaros que la Unidad de Igualdad en la UMH es una estructura administrativa que depende directamente del rector y que está destinada a desarrollar las políticas de igualdad en nuestra institución. Concretamente, pues la Unidad de Igualdad tiene las siguientes funciones. En primer lugar, promover una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la comunidad universitaria. En segundo lugar, elaborar y desarrollar los programas necesarios para impulsar las políticas de igualdad en la UMH. También velar por la no discriminación y la igualdad de oportunidades del alumnado, así como en el acceso y desarrollo profesional y del personal docente investigador y también del personal de administración y servicios. También otra de las funciones, como no, es impulsar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los niveles de responsabilidad y en particular en la representación de los órganos de gobierno de la universidad. También, por supuesto, favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de toda la comunidad universitaria, evaluar la efectividad del principio de igualdad en los diversos ámbitos de actuación y, por último, pues también cualquier otra que nos encomiende los órganos de gobierno, siempre y cuando, claro, sea consustancial con nuestra misión y objetivos.
Y en relación a este nuevo ciclo, ¿qué objetivos considera que en la actualidad son prioritarios para la unidad de igualdad de esta universidad?
Bueno, pues en materia de igualdad son muchos los objetivos que debemos acometer y diversos los ámbitos en los que hemos de intervenir. Por ejemplo, es fundamental que nos marquemos objetivos tendentes a sensibilizar a la comunidad universitaria en los temas de igualdad. También me parece importante actuar en el ámbito de la docencia y, por supuesto, también en la investigación. También creo que es importante que acometamos objetivos en temas de representación equilibrada de mujeres y hombres en determinados órganos de gobierno, que están bastante lejos de ser la ideal. También deberíamos trabajar con una perspectiva de género en el terreno del acceso, promoción y desarrollo profesional del personal. Como veis, tenemos muchos frentes abiertos y necesitamos un plan de acción, y en ello estamos. En la unidad de igualdad nos hemos marcado como objetivo prioritario elaborar el plan de igualdad de nuestra universidad. Un plan de igualdad es un documento en el que se recoge, tras realizar un diagnóstico de la situación, los objetivos que en la universidad nos proponemos alcanzar en materia de igualdad, así como las estrategias para llevarlos a cabo. Es decir, un documento en el que determinamos para cada ámbito o eje de intervención qué queremos conseguir y cómo lo vamos a conseguir.
El pasado 27 de mayo de 2015 se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual de la Universidad Miguel Hernández. Le pregunto, ¿qué ha tenido que ver la unidad de igualdad en la elaboración, aprobación del mismo y qué pretende la Miguel Hernández con la aprobación de dicho protocolo? ¿Qué objetivos tiene?
Bueno, pues la Unidad de Igualdad ha participado junto con el Comité de Seguridad y Salud de nuestra universidad en la elaboración de este protocolo. Yo personalmente no tuve ocasión. Como has indicado, nuestro Consejo de Gobierno aprobó el protocolo en mayo y yo me incorporé a la Unidad de Igualdad en junio. Por lo tanto, el mérito es de mi predecesora, Charo Tur, y de los compañeros y compañeras que colaboraron en la redacción del documento, a quienes desde aquí aprovecho la ocasión para agradecerles y felicitarles su labor. Me preguntabas qué pretende la UMH con el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual. Bueno, pues lo que pretende, fundamentalmente, y como es fácil de deducir, pretende prevenir este tipo de situaciones y erradicarlas si aparecen. Con este protocolo, la UMH asume su responsabilidad social y su compromiso con los valores éticos. Me explico. En primer lugar, la UMH tiene como institución el deber y la responsabilidad de garantizar la seguridad, la salud, la integridad física y moral de todos sus miembros. En segundo lugar, también tiene el deber y la responsabilidad de velar porque en nuestra universidad y en todos sus ámbitos se garantice el respeto a la dignidad y a la intimidad de las personas. Y en tercer lugar, la UMH sin duda está comprometida con el principio de igualdad entre hombres y mujeres y con la lucha contra toda forma de discriminación. Está claro, por otro lado, que el acoso, sea del tipo que sea, y también el acoso sexual, el acoso por razón de sexo o por orientación sexual, son actos de coacción que atentan contra la dignidad de las personas, pueden dar lugar a situaciones de discriminación y causar daño. Y por lo tanto son comportamientos reprobables, que desde luego no son admisibles en nuestra institución. Con este protocolo, la UMH manifiesta su actitud de tolerancia cero frente a la violencia física o psíquica y al sexismo en general, en el ámbito de la comunidad universitaria, un protocolo cuyos objetivos son, básicamente, prevenir, detectar y erradicar estos comportamientos, así como establecer un procedimiento interno que permita resolver las situaciones conflictivas que pudieran producirse.
Y llegados a este punto, ¿quién, cómo y cuándo se activa el protocolo?
Bueno, pues en primer lugar aclarar que el protocolo abarca a toda la comunidad universitaria, a todos sus colectivos. es decir, al personal docente investigador, al personal de administración y servicios, al personal investigador, al personal becario, al estudiantado y también a cualquier persona que, aunque dependa jurídicamente de un tercero, preste sus servicios en el ámbito de la universidad. Todos estos colectivos son protegidos con nuestro protocolo. ¿Y protegidos contra quién? Pues contra algún miembro también de estos mismos colectivos. Es decir, si la parte denunciada no pertenece a la UMH, el protocolo no se activará. Pero la unidad de igualdad no va a dejar a su suerte a las posibles víctimas en este caso. La unidad de igualdad se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para apoyar y proteger a la persona acosada. Respecto a quién activa el protocolo, pues lógicamente la persona afectada, de forma directa o a través de un representante. Pero no son las únicas, también pueden comunicar una posible existencia de situación de acoso cualquier órgano de gobierno unipersonal de la universidad o las personas responsables de estructuras administrativas que por su actividad detecten o tengan conocimiento del conflicto. Y por supuesto también las organizaciones sindicales con representación en la UMH, siempre que acrediten contar con el consentimiento expreso y escrito de la persona afectada. Respecto al cómo, pues mediante escrito dirigido a la dirección de la unidad de igualdad. Escrito que ha de presentarse en sobrecerrado y en el registro de dicha unidad. En ese escrito se deberán hacer constar, por supuesto, los datos personales y profesionales de la persona afectada, la relación existente entre la persona denunciante y la persona denunciada, la descripción de los hechos y el periodo del tiempo en el que se produjo la conducta. También se pueden presentar toda la documentación que se considere pertinente. Por último, y respecto al cuándo, pues en el plazo máximo de 3 meses contados desde que se produjo el incidente o incidentes que den lugar a la reclamación.
¿Se ha producido algún incidente desde la aprobación de este protocolo?
Pues no, de momento no se ha activado. Como decía, uno de los objetivos, el principal objetivo, es prevenir este tipo de situaciones. Y se habrá logrado el objetivo, yo estaré encantada, si este protocolo no se activa nunca, porque nunca se da la oportunidad, nunca se da estos comportamientos reprobables. Ahora bien, hemos de ser realistas y ser conscientes y entender que el hecho de que no existan denuncias no siempre significa que no existan situaciones de acoso. Y esto también tenemos que evitarlo. Las víctimas no siempre lo cuentan y mucho menos lo denuncian. Sé que no es fácil para ellas dar el paso. Posiblemente tengan dudas, temores, incluso a veces hasta sentimientos de culpabilidad. Pero quiero desde aquí aprovechar la ocasión para decirles que no están solas y que podemos ayudarlas. La confidencialidad está garantizada. Si tenéis dudas, en este caso, acudir a nosotras. Tanto Mar Macià, nuestro inestimable apoyo administrativo en la unidad, como yo, estaremos encantadas de atenderos y de asesoraros. Tenéis nuestros teléfonos, están en la web. Y si no, os lo digo, el teléfono de la unidad es 965-2221-38 y el correo electrónico igualdad@umh.es. Si preferís tratar el tema directamente conmigo, pues yo estoy en la Galia, en el despacho 14, nada más subir las escaleritas, justo enfrente. Mi teléfono, el 966-6586-99 y mi correo, mj.alarcon@umh. Os espero si tenéis cualquier cuestión. Nuestra misión es estar con vosotros y a vuestro lado y ayudaros.
Ya no nos queda más que agradecer la aportación, una aportación valiosa y necesaria de María José Alarcón, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, a Iguales pero Diferentes. Una aportación que ha tratado de aproximar dicho protocolo a la comunidad universitaria. Que tenga un buen día, María José.
Muchas gracias a vosotros.
¿Por qué decimos los trabajadores, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir el personal.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Continuamos en Iguales pero Diferentes. En este momento nos acompaña Francisco Hernández Rodríguez del área de prevención de riesgos laborales. Buenos días.
Hola, buenos días. Y en primer lugar quiero daros las gracias por invitarme a vuestro programa Iguales pero Diferentes y darme pues un espacio de tiempo para hacer promoción y conocimiento de este protocolo de la universidad.
El placer, sin lugar a dudas, es nuestro. El pasado 27 de mayo de 2015 se aprobó por el Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico en el trabajo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Para empezar, ¿qué destacaría de este protocolo?
A ver, este protocolo yo lo definiría como de vital importancia para la universidad. De hecho, impacta plenamente en lo que es la prevención de riesgos laborales, porque es una obligación de cualquier empresario la prevención de cualquier tipo de riesgo. Y en este caso nos encontramos ante uno bastante importante. La Universidad Miguel Hernández lo que hace con esto es, en primer lugar, una declaración básica de tolerancia cero absolutamente con respecto a este tipo de conductas que ahora veremos un poco más adelante. Por esto, este protocolo se constituye una de las herramientas más importantes que tiene la universidad en este momento como prevención de este tipo de acoso y de conflictos.
Bueno, pues ¿nos podría explicar un poco las diferencias entre los fenómenos que aborda este protocolo, cómo se está avanzando en su puesta en práctica y respecto a qué surgen más dudas?
Claro, vamos a ver. El protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de conflictos interpersonales y acoso psicológico, como ya dice su propio título, tiene dos partes, ¿no? Por una parte tenemos los conflictos interpersonales y por otra parte tenemos el acoso psicológico en el trabajo, que lo conocemos más probablemente por el término anglosajón mobbing, y que muchos o algunos medios de comunicación pues han trivializado, ¿no? Sin embargo, nos encontramos ante uno de los riesgos más graves ante los que puede estar expuesto un trabajador. En primer lugar, vamos a hablar de los conflictos interpersonales. A ver, un conflicto interpersonal, su característica principal es que entre las dos partes que se produce tenemos lo que llamamos simetría de poder, es decir, estamos ante dos personas del prácticamente mismo rango, ¿no? Y que uno se interpreta al otro o lo está viendo como un obstáculo para conseguir algo, para probablemente en su carrera profesional o en su carrera laboral, ¿no? Bien, esta serie de conflicto lo vamos a resolver según el protocolo o lo vamos a intentar resolver mediante la figura de la mediación. Es decir, tenemos dos personas que no se ponen de acuerdo y vamos a intentar, mediante la figura de un mediador, que estas personas lleguen a un acuerdo satisfactorio o lo más satisfactorio para cualquiera de ellas. ¿Qué ocurre si no intervenimos aquí? Bueno, pues el resultado que podemos tener, por desgracia, es que los conflictos interpersonales que no se resuelven a tiempo o que no se resuelven pueden degenerar y probablemente degenere en un acoso psicológico en el trabajo. No tiene por qué, pero muchas veces ocurre. Y las consecuencias del acoso psicológico en el trabajo, como ahora vamos a ver, son bastante más graves. De hecho, también y muchas veces las consultas que hasta ahora nos han llegado al servicio o al área de prevención, y como he dicho anteriormente, algunos medios de comunicación han trivializado el término mobbing, pues solamente tienen que ver con algún malentendido, una disputa o quizá un grito puntual con un jefe o con un compañero. Esto no tiene nada que ver ni con un conflicto interpersonal y, por supuesto, nada que ver en absoluto con una conducta de mobbing, para nada. Esto es una situación puntual, cada uno viene de su casa, con su experiencia personal, con sus problemas y, oye, como se dice en la calle, un mal día lo tenemos todos y de ahí no pasa y no constituye nada más. La diferencia que existe entre el acoso psicológico en el trabajo Y el conflicto interpersonal sí que es ya bastante, son bastante diferentes. En concreto, en este segundo, en el acoso psicológico o mobbing, nos encontramos ante una relación asimétrica de poder. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, esto quiere decir que las dos partes, en las dos partes que intervienen, podría haber más, no tiene por qué haber dos, pero bueno, empecemos por dos. Una de ellas ya piensa que es más poderosa que otra, jerárquicamente, o incluso a veces no tiene por qué ser jerárquico. Basta con que una de las dos partes sienta que tiene más poder, ya sea, aunque sea solo poder de influencia, ¿vale? Y otra cosa muy importante que lo distingue es que el acoso psicológico en el trabajo son una serie de conductas muy dirigidas, mantenidas en el tiempo, es decir, no estamos hablando de algo puntual, sino mínimamente de unos 6 meses, y con una, aproximadamente los expertos como Lehman o Grigoyan hablan de 6 meses, y estas conductas se podrían dar una o dos veces por semana, y que van totalmente, como he dicho anteriormente, dirigidas y que atentan muy gravemente contra la integridad psicológica y física de las personas. Esto tiene unas consecuencias en la salud de los trabajadores devastadoras, porque la persona, diríamos que puede llegar a presentar cuadros o de diagnóstico de estrés postraumático, ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de mobbing o de acoso psicológico, estamos hablando de actitudes que están muy identificadas. De hecho, Lehman llega a identificar hasta unas 45. No tienen por qué ser exclusivas, ni el listado es exclusivo. Pero van, repito, son conductas muy dirigidas hacia una persona o un grupo de personas que llevan una intencionalidad. Quiero remarcar este tema de que no tiene nada que ver con una discusión puntual. Hoy he discutido con mi jefe, hoy he discutido con mi compañero. No tiene nada que ver. Es mucho más grave.
Le agradecemos enormemente estas aclaraciones tan, tan necesarias. Y a continuación me queda preguntarle, ¿se está trabajando en la difusión de este protocolo?
Pues sí, indudablemente. Ahora mismo, en vuestro programa, vuelvo a agradeceros que me hayáis invitado para precisamente hacer difusión. Desde el servicio de prevención, y bueno, para cualquier persona que esté interesada en una mayor aclaración sobre el protocolo, puede ponerse directamente en contacto con nosotros a través de, bien telefónicamente, en el 96665-8625, a través de nuestra página web en prevencion.umh.es. Y nosotros hacemos difusión a través de las evaluaciones de riesgo. Como he dicho anteriormente, todo este tipo de conductas deben ser prevenidas. Entonces, desde el área de prevención es un tema que trabajamos prácticamente de diario en su difusión. Y en los cursos de estrés, de gestión de estrés que programamos desde el área, también damos cobertura y le damos difusión a los protocolos.
Bien, pues no nos queda más que agradecer esta magnífica aportación y necesaria de a Francisco Hernández, como he dicho, del área de prevención de riesgos laborales de nuestra universidad. Muchísimas gracias y que tenga un buen día.
Gracias a vosotros siempre.
Llegados a este punto, no nos queda más que despedir el programa, Iguales pero Diferentes, agradecer la participación de nuestra invitada María José Alarcón, de nuestro invitado Francisco Hernández y, como no, la inestimable atención de todo el personal del equipo de la radio UMH. Reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y que tengan un buen día.